Con Javier Sierra, cada historia es una invitación a explorar lo desconocido. Aquí en Herrera, en COPE, nos preparamos para un viaje al misterio y la divulgación. Vamos a ver qué nos trae hoy.
Imagínate una pirámide, pero no en Egipto ni en México, es decir, no en la tierra, sino en el hielo. En la mitad de la nada, donde no hay ciudades, no hay árboles, no hay huellas. Una estructura prácticamente perfecta que asoma en el corazón helado de la Antártida y que hizo que saltasen las alarmas en Internet hace ya un tiempo. Lo que pasa es que usted sabe que este tipo de especulaciones, sobre todo conspiraciones, vuelven, ¿eh? Son ciertamente cíclicas, ¿no, Javier Sierra? Buenos días.
Sí, deberíamos estar hablando de noticias Lázaro, ¿no? Esas noticias que resucitan cada cierto tiempo.
Que... A pesar de que son, explicadas, ¿no? Anteriormente.
Sí, efectivamente, porque fíjate, bueno, los ingleses tienen un término mucho mejor, ya sabes que ellos creando neologismos son la pera, ¿no?
Sí.
Ellos llaman churnalism, en vez de journalism, churnlanism, porque churn en inglés es batir, reciclar, sí. Entonces pues hablan de este tipo de noticias, y eso es lo que acaba de pasar, ¿no? Un montón de medios de todo el mundo, digitales la mayoría, han publicado la noticia de que por fin se ha encontrado una explicación a uno de los memes más famosos de Internet que lleva circulando por las redes desde hace casi una década, ¿no? Y es el que habla de una pirámide localizada a través de Google Earth en el corazón de la Antártida. Claro, esto hay que ponerlo en situación, ¿no? En 2016, un internauta, recurriendo a Google Earth, se metió dentro del continente helado. Ahí es difícil orientarse porque son kilómetros y kilómetros y kilómetros cuadrados sin nada, ¿no? O sea, todo es blanco. Para que te hagas una idea, en el interior del continente la temperatura media es de 60 grados bajo cero, ¿no? Bueno, pues de repente, en medio de ese mar blanco, surge un pico que tiene las cuatro caras perfectas.
A ver, yo he visto la foto y es cierto que parece una pirámide.
No, totalmente. El caso es que, claro, ese internauta no tenía los datos volumétricos del pico. Él difunde la noticia de que hay una pirámide que está emergiendo de los hielos, probablemente por el cambio climático. Es, en fin, la deducción lógica de uno que está por ahí navegando. Y esto se convierte en viral y va pasando, en fin, de pantalla en pantalla. ¿Qué ocurre? Que cuando ya se pusieron manos a la obra algunos expertos a mirar aquella montaña, algunos geólogos se dieron cuenta de que la piramidita tenía la altura de 1.265 metros.
Madre
mía. Es decir, que para que te hagas una idea, la Gran Pirámide de Egipto en su origen debió tener en torno a los 149 metros de altura. Claro. Aquí estamos hablando de 1.265, claro, muchísimo más grande. Y geólogos también se dieron cuenta de que se parecía, por ejemplo, a la punta del monte Cervino en los Alpes o a una montaña en Islandia que se llama Buland Stindur, que ha sido tallada por los cambios de temperatura a lo largo de miles de años, ¿no? En periodos de derretimiento del hielo, el agua se cuela en las grietas de la roca, cuando se vuelve a helar, gana volumen y las fragmenta, y en ocasiones, pocas, pero en ocasiones, provoca esa forma tan geométrica y tan perfecta. ¿Cómo se dieron cuenta? Pues porque una de las caras es ligeramente irregular respecto al resto. Si hubiera sido una construcción artificial de unos super egipcios de hace miles de años en la Antártida, pues probablemente la hubieran hecho perfecta, ¿no? Pero claro, aquí esta anécdota que ha servido para volver a leer las conclusiones de los mismos expertos, etcétera, nos permite hablar de estas formaciones que son en la lengua de los Inuit se llaman los Nunatak, ya es un término que han aceptado los expertos, ¿no? Nunatak es montículo solitario. Estas cosas que de vez en cuando aparecen en un continente como la Antártida. Y ha permitido también que muchos hayan vuelto a leerse un viejo... Esto es maravilloso, Alberto. Un viejo cuento de Lovecraft que escribió en 1931, que se titula En las montañas de la locura, y en donde situaba la acción en la Antártida. Decía que allí había montañas más altas que el Himalaya y ruinas de una civilización perdida, procedente de una estrella lejana. Mezclando en la coctelera de Internet Lovecraft con esta foto, Claro. Pues imagínate cómo han ardido durante años, ¿no? Nuestras redes.
Hay una cosa que te quiero preguntar de la Antártida para empezar. Voy a empezar con Platón, porque hay un relato de Platón que describía la Atlántida como una isla grande situada, decía, más allá de las columnas de Hércules. Por eso muchos decimos, escúchame, que la Atlántida está en Cádiz.
Claro.
Lo que pasa es que también hay teorías sobre que podría haber estado en la Antártida, ¿no?
Sí, claro. Ahí hay muchas teorías, como sabes, respecto a la Atlántida. La más común es que fuera América, ¿no? Es decir, que esa referencia del siglo IV antes de Cristo contuviera un cierto conocimiento del continente americano que está ciertamente más allá de las columnas de Hércules y que es más grande que Asia y África juntas, que es lo que decía Platón, ¿no? Claro, el tema de la Antártida viene por otro lado y también es muy curioso, y es la existencia de datos cartográficos sobre el continente antártico que son muy misteriosos en mapas del siglo XVI. Déjame que te lo cuente muy rápido, porque claro. Fíjate, la Antártida no se descubre oficialmente hasta 1818. O sea, es un descubrimiento tardío, ¿no? Porque nadie se acercaba a esa latitud tan al sur y tan helada, ¿no? Tan difícil de navegar. Pero, fíjate, hay un mapa de un cartógrafo europeo de 1531, se llama Oronce Finé, en el que viene la ubicación del polo sur correcta sobre un continente que está también cartografiado correctamente, que es la Antártida, y lo pinta de una manera muy curiosa. En la parte exterior del continente hay ríos y montañas y hay, en fin, rasgos geográficos reconocibles, pero en el interior, en el corazón de ese continente, no hay nada. Y esto probablemente remite a una información cartográfica que tiene que tener miles de años de antigüedad, cuando la Antártida no estaba totalmente cubierta de hielos, pero sí su núcleo, sí su corazón. Pero claro, hace miles de años, estamos hablando de 6.000, 7.000 años, nadie hacía mapas. ¿Cómo es que este hombre en 1531 lo sabía? ¿Cómo es que en otro mapa, incluso anterior, de 1513, Piri Reis, que alguna vez hemos hablado de él?
Sí, señor, por el mapa de América, ¿no?
Eso es. ¿Cómo es que en ese mapa, en el sur de la actual Argentina, él dibuja unas costas que son las de la princesa Marta, de la tierra de la reina Mouth, que son de la Antártida, y las cartografía sin hielos, cuando ya en 1513 aquello estaba cubierto por una capa enorme de hielos?
Que lleva 50 millones de... Bueno, no sé si 50 millones... Lo que sé es que no hay restos arqueológicos humanos. Es decir, o sea, y que eso te puedes tirar 300.000 años para atrás, ¿no?
Claro.
O un millón si hablamos de...
No. Ahí se han encontrado huesos de... O sea, hay fósiles de dinosaurio, eso sí, porque los dinosaurios poblaron aquello. El continente antártico no tenía hielos hace 65 millones de años o más. Pero a partir de hace unos 40... 30 y muchos millones de años, el continente se fue helando progresivamente, desde el núcleo, desde el corazón, hasta el exterior, cubriéndolo ya por completo, ¿no? Claro, ¿cómo existen estas cartografías del siglo XVI que muestran estos rasgos geográficos que ningún humano ha podido ver, que nosotros sepamos? Bueno, pues es un misterio. Y si es imaginación, es una imaginación portentosa.
Sí. Oye, tengo una duda sobre el tema de la Atlántida, ya que lo tocábamos. Nunca me ha quedado claro si esto... O sea, es decir, al final esto es una invención de Platón. Es decir, muchos dicen... No, es que Platón se pudo basar en hechos concretos de aquella época que pueden hacer que pensemos que fue real. Pero exactamente, ¿qué hay de eso? Es decir, ¿en qué momento un texto, pues no lo sé, que está dedicado para hablar de orgullo, decadencia, catástrofe, se piensa que pudo ser real?
Claro, él utiliza esto en el Timeo, uno de sus diálogos filosóficos más importantes, y lo hace también para hablar de cómo las sociedades van degenerándose y terminan en el caos, ¿no? Y utiliza como ejemplo, como moraleja, el relato de la Atlántida, del que dice todos estos datos que hemos dado y que desaparece en una sola noche, ¿no? Ese relato... dicen algunos historiadores que podría remitir al recuerdo atávico de algo que pudiera haber sucedido. Algunos lo sitúan como, por ejemplo, la erupción del volcán de Santorini, ¿no? que sucumbió, hizo que se hundiera la mitad de la isla y con ella parte de la civilización minoica. Otros hablan de un recuerdo quizá de un impacto catastrófico cometario que pudo haber sucedido hace unos 10.000 años y que dejó a oscuras el planeta Tierra durante meses, provocando hambrunas y colapso de civilizaciones y el fin de la era glacial. De alguna manera sería el detonante de la era glacial. Esta es otra de las teorías. Y luego está este asunto de, en fin, de la Antártida o de América, con pistas geológicas curiosas. Lo que hemos hablado de la pirámide en la Antártida es pura geología. Y también es pura geología lo que se llama el muro de Bimini. No sé si has oído hablar alguna vez de él.
No, cuéntame.
Bueno, a 80 kilómetros al este de Miami y a unos 10 metros de profundidad existe una especie de calzada hecha de bloques de unos 4 metros de longitud, 3-4 metros de longitud, regulares, que se extiende por más de 800 metros de largo y que termina en una especie como de garfio, ¿no? Como de gancho. Es como una antigua carretera, pero claro, a 10 metros de profundidad, con bloques grandes. Se han hecho, te puedes imaginar, 1.000 inmersiones a eso que se llama el muro de Bimini. Se han hecho dataciones con carbono 14 y con otros métodos. Se ha visto que aquello pudo haber estado por encima de las aguas hace unos 15.000 años, pero no conocemos ninguna civilización que fuera capaz de hacer eso, ¿no? Algunos están ahora intentando excavar por debajo de esas losas del muro de Bimini para ver si forman parte realmente de un muro, si debajo hay otra segunda hilera de piedras. Algunos afirman que sí, hay un gran debate, y otros piensan que, por el contrario, se trata solo de una curiosidad geológica como la pirámide de la Antártida. Pero fíjate qué curioso todo esto, Alberto, y cómo la geología tiene este lado, en fin, misterioso y que da para tanto debate.
Si da para debate aquí en la Tierra, imagínate cuando aparece en Marte, como la famosa cara de la que tú y yo hemos hablado en algún momento, que también entiendo que es un ejemplo de geología controvertida, ¿no?
Madre mía, la cara y las pirámides que hay alrededor. Es que, claro, en las regiones de Utopía, Elysium y Sidonia se han encontrado pirámides que probablemente sean este mismo tipo de Nunataks, ¿no? De montañas raras, pero, claro, cerca de una de estas pirámides estaba la cara que por primera vez fotografía la Viking 1 en 1976, que en el año 93 la NASA mandó una misión específicamente para cartografiarla, que era la Mars Observer, y que se gripó al llegar a Marte, con lo cual imagínate las teorías de la conspiración, y que en abril del 98 fue finalmente cartografiada por la Mars Global Surveyor y se vio que era una montaña rara, sí, pero montaña colosal, no una gran cara.
Y tú, al final, pues, yo qué sé, te dedicas a investigar sobre muchos misterios y yo entiendo que tú tienes una mente completamente escéptica. Lo que ocurre es que al final todo puede... La navaja de Ockham, ¿no? La explicación más sencilla suele ser la correcta.
A ver, yo tengo chinchetas puestas en el mapa del mundo que tengo en mi casa sobre formaciones geológicas que son muy, muy, muy raras. El muro de Bimini, desde luego, es una de ellas. En las islas Ryukyu de Japón está Yonaguni. Yonaguni son unas plataformas sumergidas también bajo el mar, que son el equivalente de una casa de 8 plantas, llenas de terrazas y de escaleras, que geólogos de un lado dicen que son naturales y de la Universidad de Okinawa dice que eso es imposible y que tienen que ser artificiales. Eso es otra de mis chinchetas. Otra, fíjate, también en España, Puente Viesgo. A la entrada de Puente Viesgo está el Monte Castillo, que es un cono, es natural, obviamente, pero parece una pirámide. Lo curioso es que debajo de ese Monte Castillo hay 6 grandes cuevas con pinturas paleolíticas impresionantes, las mejores del mundo, ¿no? Así que qué curioso, porque nuestros ancestros ya se fijaban en estas cosas para saber dónde pintar o dónde asentarse, y eso es muy llamativo.
Qué bueno.